Shalom amigos, muy buenas tardes tengan todos. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y sean todos bienvenidos a este su programa, Los 13 Fundamentos de la Fe, acercándose al monoteísmo de la Torah, que nos imparte nuestro estimado Rabino Ariel Groisman. Y pues también antes de iniciar queremos dar las gracias a este grupo de personas que aportaron para que esta clase se realizara. También agradecemos a nuestro estimado Rabino Ariel Groisman por las clases y por compartirnos la sabiduría de la bendita Torah. Y también queremos dedicar este programa por la pronta regularización del estatus migratorio en Estados Unidos de los señores Alma y Gerardo, Josefina y Martín y Anagali y Freddy, hijos de Noah. Y bueno, mis queridos amigos, ¿qué les parece si comenzamos?
Ok, comenzamos. Entonces, estamos en la clase número 4. La clase número 4 es dentro del esquema de los 13 principios de monoteísmo de Maimónides. Con esta culminamos la primera parte, que es hablar de la naturaleza de Dios. ¿Qué cosa es Dios? Hasta ahora venimos armando el concepto Dios, el principio ordenador de la naturaleza, el ser superior que no admite carencia, creador y conductor del mundo, eterno, sin cuerpo, único, etc. Ahora vamos al último punto, que es el siguiente, que es el principio número 4, que dice lo siguiente: yo tengo la convicción certera de que el creador, bendito sea su nombre, es el primero y será el último. ¿Qué significa este principio? El cuarto principio consiste y tiene que ver con la idea de que Dios es eterno, y por eterno entendemos preexistente, es decir, previo a cualquier tipo de existencia. ¿Cómo estás, Ale Macedo? ¿Qué decís?
Hola, perdón.
Previo a cualquier existencia. Es decir, cuando decimos que fue el primero y será el último, quiere decir que él estuvo antes de toda la creación. Vamos a ver por qué es así en primer lugar y por qué es tan importante que lo sepamos. Porque este principio ya va a empezar a enganchar con nuestro vínculo con Dios. Hasta ahora hablamos de Dios. Pero a partir de este principio y en adelante vamos a hablar cómo nos conectamos con él, cuál es el fluido, porque si uno ve toda la Torah y todos los profetas y los escritos, los libros de los reyes, en cada uno de los 929 capítulos del Tanaj, lo único que encontramos, si tendríamos que definir en una palabra qué es el Tanaj, el vínculo de Dios con el ser humano. Esto es la palabra, esto es el tema. Dios ordena cosas al ser humano lo traiciona, Dios lo sanciona, después el ser humano se arrepiente, Dios lo perdona, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel grupal, a nivel nacional. Esa sería la línea. Dios observa qué pasa con el ser humano, advierte, recompensa, consuela. Esa es la dinámica entre Dios y el ser humano. Eso es el Tanaj. Consecuentemente, en los principios de monoteísmo, una vez que ya hablamos de Dios, de qué cosa es Dios, tenemos que ver cómo nos vinculamos a él, a través de nosotros con él, a través del rezo, y de la observancia de los preceptos, él a nosotros, a través de la profecía y de la ley. De esto vamos a hablar en la segunda parte del curso. Ahora es la última clase de la primera parte, que es justamente el principio número 4, que de nuevo es: yo tengo la convicción certera de que el creador, bendito sea su nombre, es el primero y será el último. O sea, la idea de preexistencia de Dios. De eso vamos a hablar. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué decís, querido? Muy bien que te conozcas. Comenzamos. El cuarto de los principios concierne a la eternidad de Dios. ¿Qué es eterno? Eterno no quiere decir infinito. Infinito, como lo dice la palabra, no tiene fin. Pero eso no quiere decir que no tenga principio. Puede haber alguna cosa que tenga un principio y Dios la crea sin fin. Pero Dios es aquel que no tiene principio, porque él crea el principio. ¿Cuál es la primera palabra de la Torah? Bereshit. Bereshit quiere decir en el principio. Quiere decir que él creó el principio. Él creó el tiempo y el espacio. Quiere decir que él estuvo antes que el tiempo y el espacio. Consiste en tener la convicción certera de que este ser único, el ser singular, el ser superior, el principio ordenador, creador y conductor del mundo, es anterior a todo lo que existe de modo absoluto. Todo lo demás que existe es posterior a él. Vamos a ver por qué es tan importante. Todo lo existente es posterior a él. Él estuvo antes. O sea, que al momento de la creación no hubo nada existente junto con él. Ni otro Dios, ni otra cosa, nada. O sea, uno de los principios fundamentales es la creación, algo a partir de la nada. No había nada y él lo creó tal cual. ¿Por qué esto es un principio de fe tan importante? Ahora lo vamos a ver. Obviamente que esto está descrito en varios versículos, como Deuteronomio 33, 27. La morada del Dios eterno, la palabra eterno quiere decir preexistente, es decir, primigenio, que siempre estuvo, no tuvo un principio. Dios es aquel que no tuvo un principio. Consecuentemente, la formulación de Maimónides es: yo tengo la convicción certera de que Dios fue el primero preexistente y eventualmente será el último. Es decir, si en algún punto de la historia Dios decide absorber a toda la creación, si toda la creación es como un soplido, imagínense ustedes, soplan, expanden su vaho interior, su aire. Hacer desaparecer todo lo existente para él sería comparable a absorber. Si la creación es expandir, soplar, él si quisiera podría absorber dentro de sí la creación y volvería a estar solo tal como lo estuvo antes de la creación. Entonces, la descripción es el principio, ahora viene la explicación, pero la descripción es básicamente Dios es el primero y el último, es decir, que él estuvo preexistente a todo lo existente. Por existente entendemos no solamente el planeta Tierra, sino todo el universo y toda la dimensión tiempo-espacio, incluso las dimensiones no físicas, metafísicas, como los múltiples mundos espirituales y sus ángeles que lo habitan. Ya vamos a hablar de eso. Y él eventualmente, si va a hacer desaparecer todo, va a estar solo igual. Porque esto es un principio fundamental que se resume en que Dios creó algo a partir de la nada. Esto es lo que vamos a ver ahora. Hasta acá tenemos algo muy importante. ¿Qué es lo importante? Estamos explicando que Dios es el primero y será el último. De hecho, la primera palabra que Dios describe en la Torá como su propia esencia es en el principio. Es decir, Dios creó el principio. Antes no había principio, no había tiempo, no había espacio, no había nada, estaba solo. Y la Torá se encarga de informarnos que la creación fue a partir de la nada. No había nada anteriormente. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto es un principio de fe? Hay muchas cosas en la doctrina monoteísta que no son un principio de fe, no son un fundamento, no son un cimiento. Trajimos el ejemplo, los últimos cursos que estuvimos dando el domingo y les compartimos a ustedes el video, es el principio de la reencarnación de las almas. Eso que las almas, después de ser juzgadas, pueden volver al mundo. Eso es verdad, pero no es un cimiento de la fe eso. El Maimónides no lo cuenta como un cimiento de la fe. Entonces, ¿por qué esto, que Dios es el primero y será el último, es un principio de la fe? De esto vamos a hablar. De hecho, uno de los nombres de Dios, que básicamente se condensa en la palabra Elohim, ¿cómo es las primeras tres palabras de la Torah? Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Ahí Dios aparece con el nombre Elohim. Elohim quiere decir creador de multiplicidad de cosas. Creador de multiplicidad de cosas. O sea, el primer nombre en la Torah que aparece de Dios, a la tercera palabra del comenzado del Génesis, es creador. Siempre hablamos dos nombres de él, eterno y creador, que el eterno es el creador. Todo el tiempo es recurrente en toda la Torah, en todos los profetas, en todos los salmos, en todo. Entonces, la pregunta es ¿por qué es un principio de fe? De esto vamos a hablar. Para esto traemos dos ejemplos. ¿Sí? Dos ejemplos. Imaginen, y esto va a ser una respuesta práctica, que la gente pregunta muchas veces, de hecho, se queja ante el Eterno, ¿por qué Dios hace así, Dios hace así, le trae tantas injusticias y dolores, y por qué Dios le trae algunas enfermedades y saca a personas que son buenas y prospera a personas que son malas, etcétera? Todas estas preguntas que la persona tiene, quejas ante el Creador, o por qué el mundo es así, la vida es así, las personas son así. Obviamente que tiene muchas respuestas en nuestros libros. Pero lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. Va a traer dos ejemplos. Un ejemplo es dos pintores. Entonces, un pintor tiene mucho acceso a todas las fábricas de pinturas y de crayones y de témperas. Imagínense un pintor al óleo. Y se hace surtir, compra todos los colores que la fábrica de su país, todos los colores y matices, ¿sí?, que compra. Por ejemplo, Sí, a nivel librería comercial, lo que nosotros utilizamos, ¿sí? Los artículos de escritura clásicos, hay 256 colores. Y capaz que uno que trabaja pintura o es un artista tiene acceso a 1024 colores, 2056 colores. Imagínense que esta persona alcanza en mixtura de matices a 10.000 colores. Bueno, 10.000 colores. Y él pinta un cuadro con muchos colores. Ahora, esa persona, ¿podemos decir que es libre de pintar exactamente lo que su alma quiso? No. Si bien tiene muchos colores a disposición, pero 10.000 no es infinito. 10.000 es 10.000. O sea, capaz que había su alma, él visualizó un paisaje y quiere plasmarlo en el óleo. Pero no están todas las combinaciones de colores posibles para expresar lo que él quiso. Lo mismo diríamos de otro arte. Imagínense un autor, un poeta, que utiliza el lenguaje de modo poético, utiliza diferentes, hay 200 figuras poéticas, figuras retóricas, la hipérbole, etc. Pero también tiene un límite. Consecuentemente, ¿podemos decir que esa persona fue libre de hacer lo que quiso? No. Está limitado con algo preexistente, que es la cantidad de colores que hay en existencia. Ahora, imagínense un pintor que tiene acceso a todos los colores existentes en el mundo, a todos los colores y mixturas y matices, a todos, de todas las fábricas de colores habidos y por haber. Tiene acceso a todos. Y pinta un cuadro con tres colores, blanco, gris y negro. Ahora, ¿ustedes qué van a decir? Que pobrecito este pintor no tenía acceso a los colores, por eso pintó lo que pudo. ¿Pintó con lo que tenía a disposición? No. A propósito, él eligió blanco, gris y negro para hacer su dibujo, a pesar que tenía acceso a todos los colores. Quiere decir que para él, blanco, gris y negro es lo mejor que puede haber. Porque él no es que no tenía acceso a otros colores, tenía acceso, sin embargo, no los usó. Porque su inteligencia le dictó que el cuadro tiene que ser con eso. Algo similar transportado a Dios. Si Dios decidió en su inteligencia que el ser humano tiene que tener dos manos y no tres, y el ser humano tiene que tener dos piernas y no cuatro, y el ser humano tiene que vivir entre 60, 80, 100 años y no más, es porque su inteligencia le dictó que esto es lo mejor. Un ser humano, visto de acá, dice qué injusto, qué mal, Dios podía crear cualquier cosa, es correcto. Pero su inteligencia dictó que esto es lo mejor que puede haber. Porque él tenía a disposición todo. Voy a traer otro ejemplo y van a ver cómo ahora lo enganchamos a la vida práctica. Esto es principio muy práctico. Vamos a ver por qué en la segunda parte. Pero otro ejemplo. Una persona quiere fabricar, quiere construir un salón de baile. Un salón de baile para practicar tango, salsa, rumba, qué sé yo. Entonces, busca dentro de su vecindario un edificio y lo alquila, lo compra y lo remodela para hacer salón de baile. Perfecto. Y hace la inauguración y de repente vemos un salón de 500 metros cuadrados. Dispuesto para baile, con piso para baile, con iluminación, todo bien. Y a un costado del salón vemos una columna. Una columna. Y uno podría preguntar, en un salón de baile que tiene que estar todo despejado, ¿por qué hay una columna? Pues el dueño del local dice, mira, yo hice lo mejor posible. Y gran parte del espacio, 400 metros, está libre para. Pero esta columna era preexistente. Estaba al momento de comprar yo el edificio. No la puedo voltear, no la puedo quitar. Porque si la quito, se cae el techo. Hice lo mejor que pude dentro de lo que podía. Porque el edificio estuvo antes que yo. Yo lo compré y lo remodelé. ¿Bien? Otro ejemplo. Imagínense que esta misma persona que quiere construir o desarrollar un emprendimiento de salón de baile, demuele el edificio, lo demuele, tiene hasta los cimientos, pone los cimientos, trae una empresa constructora y construye un salón de baile. Un salón de baile que tiene 400 metros libres y 100 metros que están dominados por una columna que llega de piso a techo. Y uno le preguntaría, escucha, ves un salón de baile, tiene que estar todo despejado, ¿por qué hay una columna? Esa columna no fue fabricada porque estuvo preexistente. El dueño quiso que esté esa columna, por algún motivo que él sabe. Porque él tenía la posibilidad de fabricar como quiera las cosas, sin embargo, construyó una columna. Ahora, él no estuvo forzado a tomar elementos que estaban preexistentes, porque el edificio no estaba preexistente, lo demolió todo. Lo mismo Dios con la humanidad. Si Dios creó de determinada forma el mundo y el ser humano y su dinámica, es porque es lo mejor para el ser humano eso. A pesar que el ser humano desconocedor va a decir, hubiese sido mejor que esto se construyera así, todo el mundo da consejos, pero el fabricante sabe mejor que todo. Dios es nuestro fabricante a nivel de ser humano, a nivel de la humanidad, y si él en su inteligencia le dictó que tiene que ser así, es lo mejor que es a nivel individual. Todas las vivencias que tenemos que experimentar cada uno en su lugar, con su familia, con sus desafíos, ahora vamos a ver, es lo mejor que nos puede pasar. No hay cosa mejor que eso. Porque Dios en su inteligencia nos puso esos desafíos para mejorarnos a nosotros en forma individual, personal. Ese mismo desafío en otro no serviría. El objeto del otro, los beneficios del otro, a vos no te serviría. A mí no me serviría. Uno tiende a ver que el pasto del compañero es más verde y sirve, y la mujer del compañero es más verde, mejor sirve, o el dinero del compañero. No. Dios hace cada cosa a modelo. Dios hace la vida del ser humano como un sastre hace la ropa, a medida. Entonces, si vos tenés tales y tales características, si vivís en tal y tal lugar, con tales y tales desafíos, es porque para la corrección de tu alma y la perfección tuya, eso es lo mejor que te puede pasar. Porque Dios no está limitado en nada, y si te colocó en una situación así, es porque es lo mejor que te puede pasar. ¿Cuál es el propósito de eso? Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero este es básicamente el objetivo. El objetivo de este principio es saber que Dios es el primero y será el último. Consecuentemente, no está condicionado en nada. Y si creó, por ejemplo, dolor, angustia, sufrimiento, carencia, pobreza y situaciones negativas, eso es lo mejor que hizo. No es que le salió mal, subrayo, no es que el plan le salió mal. Él quiso eso. Y esto es muy importante porque esto quiero que escuchen bien. Todas las tradiciones espirituales no, nos indican, menos la Torah, que Dios es el Dios de todo lo bueno y el amor, y del otro lado, lo negativo, lo perverso, lo malvado, hay otra cosa. O un Dios que es el dueño de todo lo negativo, o una fuerza o algo, la dualidad. El auténtico monoteísmo de la Torah nos dice bien claro que tanto lo bueno como lo malo, tanto el placer, el deleite, el goce, la abundancia, como la carencia y el sufrimiento, viene del mismo Dios creado por Dios. No es que hay dos sustinas, Dios es todo lo bueno y lo demás es todo lo malo. No. El mismo Dios que hace el bien, hace el mal en igual medida. Y si nos hace mal, es porque eso es para nuestro bien. ¿Cómo vamos a ver? Sobre esto hay mucho escrito. Por ejemplo, vamos a leer el profeta. Isaías 45, 7 dice lo siguiente. Obviamente que la pregunta acerca del mal, ¿cómo de Dios salió el mal? De hecho, él lo creó así, y ahora vamos a ver con qué propósito, esto es la segunda parte. Es de tal magnitud que casi todas las épocas del monoteísmo de la Torá, hace 3.335 años, diferentes autores en diferentes países, en diferentes momentos, trataron el tema, cada uno de su costado, uno más místico, otro más filosófico, otro más ético, cada uno lo trabajó. Hay decenas y cientos de respuestas sobre esta pregunta, ¿por qué Dios creó el mal? Vamos a ver una de esas ahora, pero no es la única. Sepan que es un tema muy, muy desarrollado y trabajado. Ahora, ¿por qué se creó el poder del mal? Justamente, los no monoteístas suponen que Dios es todo lo bueno y del otro lado hay otro poder, siendo otro Dios o no otro Dios, es indistinto, que es todo lo malo. Por eso el monoteísmo de la Torah es el más absoluto que otras formas de monoteísmo, por ejemplo el Islam. El Islam es monoteísta, pero no es absoluto. Y es dualista, supone que hay dos poderes rivales, Dios todo lo bueno y otro poder todo el mal. Pero miren lo que dice acá el profeta Isaías. Sin embargo, la Torah nos dice que nada está más lejos de la realidad, ya que todo, subrayo, todo en absoluto, procede de única fuente, Dios. No hay poder independiente de él. Consecuentemente, el mal, el sufrimiento y la desgracia surgen de él y nos envía eso a él, al igual que el bien, el bienestar y el disfrute. Como Dios mismo lo afirma a través de su profeta, Isaías 45, 7, yo formo la luz, dice Dios, y creo la oscuridad. Hago la paz y creo el mal. Yo, Dios, hago todas las cosas. De nuevo, yo formo la luz, dice Dios, y creo la oscuridad. Yo hago la paz y creo el mal. Acá vemos explícito que Dios crea el mal. Yo, Dios, hago todas estas cosas. Este mundo con todos sus defectos, el ser humano con sus inclinaciones opuestas, por un lado tendencia a hacer el bien, amar al prójimo, y por otro lado las tendencias egoístas, destructivas y negativas, la persecución insaciable por las ambiciones y su ego, una vida llena de variaciones, placeres, sufrimiento, nacimiento y muerte, todo es de acuerdo al plan que Dios estableció. Obviamente que Dios no da libertad de elección, pero lo que quiere decir es que Dios crea todas esas posibilidades. La pregunta es ¿por qué? Ahora vamos a contestar. La pregunta es, una vez que el principio de monoteísmo, el cuarto, Dios es el primero y será el último, es decir, que todo él lo crea a partir de la nada absoluta y no está condicionado por nada y por nadie, consecuentemente lo que creó es de acuerdo a su capricho. Él se caprichó que el ser humano tenga que medir entre 1,60 m y 2 m, y él se caprichó que el ser humano viva entre 50 y 100 años. Capricho quiere decir lo mejor para el ser humano que le podía pasar eso. A pesar que el que lo ve de afuera no sabe por qué es así. Sin embargo, el fabricante de todas las cosas sabe por qué es así. Muchas veces Dios nos revela por qué es así, muchas veces no nos revela por qué es así. Muchas veces descubrimos en visión retrospectiva para atrás por qué nos sucedió tal y cual cosa, muchas veces no. Pero el hecho que no entendamos y no sepamos no quiere decir que no tiene un motivo y que el fabricante lo sepa. A veces podemos entender, a veces no, pero no tiene nada que ver. Voy a traer un último ejemplo para ir al punto. Una persona ingresa, compra un ticket para ir a un teatro, quiere ver una obra teatral. Se sienta a la obra teatral, obviamente, se levanta el telón y lo primero que ve es un cenicero a 2 m del escenario, un cenicero con un cigarrillo a medio apagar. A medio apagar. Y empieza a escuchar las músicas introductorias a la obra teatral, las luminarias. Y la persona se pregunta, qué raro. Se ve que acá hubo un defecto. Acá hubo una inconsistencia. Porque se levanta el telón y vos tenés que ver el escenario. ¿Qué es este cenicero con un cigarrillo a medio apagar en medio del escenario? Seguramente uno de los obreros, de los trabajadores que montó la obra, dejó esto por equivocación. Es un error. Seguramente va a presentar una queja esta persona ante el productor de la obra. Decir, ¿qué es esto? Acá hay un error. Se levantó el telón y veo un cenicero a medio apagar. ¿Qué es esto? Llega el productor de la obra viendo la inquietud de este espectador y dice, no se preocupe. Yo escribí el guión de la obra. Y yo digo que este cenicero tiene que estar en esta altura con un cigarrillo a medio apagar. ¿Quieres saber por qué? Le explico. Porque este cenicero va a dar el parámetro y el tiempo al protagonista que camine de derecha a izquierda, que dé una vuelta, y cuando llegue a ese cenicero, ese cigarrillo a medio apagar, el iluminista lo va a alumbrar y el sonidista le va a poner el micrófono y el musicalizador va a abrir una cortina musical y a partir de ahí comienza la obra. Este cenicero está puesto, pero estratégicamente, porque desde que el protagonista camina 15 metros, llega ahí y ahí comienza la obra, es la señal. Se da cuenta como el cenicero que usted pensaba que era un error, está puesto estratégicamente. ¿Y sabe por qué lo sé, dice el productor? Porque yo escribí la obra. Yo indico a todo lo que hacer. Yo alquilé el teatro. Contraté al protagonista. Pago al iluminador. Y yo, que hago todas estas cosas, le digo que esto está puesto estratégicamente y así tiene que estar. No lo mueva. Porque si lo mueve, corre, desarma todo. Lo mismo Dios con nuestra vida. Cada suceso que nos ocurre, cada suceso exactamente, desde dónde nacimos, en qué familia, qué nos toca vivir, y todas las circunstancias, desde lo más grande hasta lo menor, que pasa con cada uno de los seres humanos y que pasa con toda la creación. Trillones y trillones de hojas de árbol que puede estar desde el Amazonas hasta el árbol o la planta que está en nuestras casas. Si se mueve de derecha a izquierda por un viento en este momento, es coordinado por la providencia divina. Tiene un sentido y un propósito eso. A veces podemos entender por qué, a veces no podemos entender por qué. Pero que no lo entendamos no quiere decir que no haya uno que lo está manejando. Este es el principio fundamental del monoteísmo de la Torah, providencia divina individual. Todo lo que sucede en el mundo y en el ser humano está siendo guiado y controlado por Dios. No es fruto de la casualidad. A veces Él tiene la misericordia de explicarnos. A veces hace que nosotros nos demos cuenta solo mirando para atrás. Y a veces no entendemos. Que no entendamos no quiere decir que no tiene un sentido. Toda experiencia tiene un sentido. Y un aprendizaje del ser humano dado por Dios. Obviamente que esto nos quita la libertad del ser humano. La libertad está siempre y lo vamos a ver en el principio 10 y 11. ¿Por qué nos subrayamos tanto? Justamente por esto. Porque cuando hablamos del estudio de la Torá, hacemos hincapié en el concepto luz de la Torá. ¿Qué es luz de la Torá? La luz no es un elemento que agrega un objeto en la habitación. Imagínense ustedes, en la habitación donde están, apaguen la luz. Apagan la luz. Y la persona que entra por primera vez y no sabe qué es, está a tientas, hurgando a tientas. No sabe qué es, en primer lugar, que es una habitación, puede ser una cueva. No sabe si es peligroso o no. No sabe si el próximo paso va a caer al abismo o no. Porque no tiene medida dónde está. ¿Cuáles son las superficies? Si la superficie que está ingresando, ¿está protegida o está desprotegida? ¿Es peligrosa o es segura? Si hay otras personas, no sabe qué hacer. Capaz que en lugar de ir para adelante, tiene que ir para atrás, porque atrás hay piso seguro y adelante hay piso flojo. Más todavía, no sabe si quedarse en ese lugar, porque capaz que enseguida se le cae un piano en la cabeza y lo mata. Entonces no sabe, se queda petrificado, no sabe qué. Porque haga lo que haga, incluso si se quede quieto es peligroso. ¿Por qué no ve nada? De repente alguien en ese lugar oscuro enciende la luz. Cuando enciende la luz, hace todo para esa persona. Si bien no agrega nada, pero ahora la persona ve dónde está, puede tomar real conciencia y de dónde está, para qué está, qué tiene que hacer y qué no, y cómo manejarse seguro. Es por eso que hablamos de la luz de la Torah. La Torah te viene a esclarecer dónde estás, cómo estás y para qué estás, sobre el propósito. ¿De qué cuidarte y de qué no? Esto es lo que dice bien claro todos los escritos de Rey Salomón, de Rey David, de todo el profeta, de toda la Torah, siempre. De hecho, la primera creación de Dios en el mundo fue la luz. Y fue la luz. La luz es no solamente la luz física, sino la luz mental y espiritual que la Torah te brinda sobre el propósito. De hecho, el Salmo 119 lo dice bien claro, que la palabra de Dios, la Torah, es una luz en el camino y lumbrera a los pies, como si fuera un carro que tiene dos luminarias, una que alumbra el camino, la luz más lejana, que da la perspectiva, y otra la luz más cortita, la que me indica los próximos 200 metros. Así es la Torah con los dos, por eso hablamos de la luz de la Torah. Y por eso es tan importante estudiar y aprender esto, que nos da el parámetro de ponderación. Dios es el primero y es el último. Todo lo creado es creado por anuencia de Él. No estaba condicionado a nada. Consecuentemente, todo lo que existe en mi vida y en el mundo en general y la situación en general es porque está siendo guiado por Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la persona? Ahora vamos a ver. Pero básicamente, esto es, por eso se dan cuenta de lo importante. Que si por eso el judaísmo no busca milagros. El monoteísmo de la Torah no busca milagros y maravillas. La gente dice, ¿cómo me hago un milagro? No tenés que tener milagros, tenés que tener luz. O sea, esclarecimiento mental, emocional y espiritual. Una vez que tengas luz, vas a saber exactamente qué hacer. En cada día, en cada momento, cómo actuar, qué es lo permitido, qué es lo prohibido, qué es lo conveniente, qué es lo inconveniente, qué es el deber y qué es el permiso. A nivel individual, familiar, personal, social, nacional. Por eso la palabra Torah, que quiere decir instrucción, también quiere decir luz, de la palabra or, orá. A eso se refiere. Ahora, ¿por qué Dios creó al ser humano así? Esto es lo que vamos a ver ahora. Antes de eso, preguntas, consultas y comentarios.
Rabino, yo sí
escucho.
Tengo,
Dave Fenix, ¿sí?
Tengo como, pues, no consulta, sino como una duda acerca de que ahorita, pues yo llevo más o menos 2 años en el estudio de la Torá, del monoteísmo, y me he dado cuenta de muchas cosas que pasaron en mi vida a tiempo atrás y las comparo con cosas que me han sucedido y sí me doy cuenta de que Dios es justo y tenían que hacer así las cosas, ¿sí? Pienso yo que a veces uno se hace el loco y dice, pero ¿por qué esto me sucede a mí? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Si cuando uno hace una introspección uno mira y dice, es que sí he cometido cosas y he hecho cosas graves, e incluso ahorita que estoy estudiando el tema del Lashonará, me doy cuenta de que uno comete demasiado eso en la vida de uno y no es fácil corregirla, porque me ha costado mucho trabajo corregir eso, pero ahí vamos.
Está muy bien, estamos todos para corregir y mejorarnos. Y a medida que vas a estudiar va a ser más fácil absolutamente. No obstante, lo que Dios hace justo, independientemente si lo comprendo o no. Porque la gente muchas veces confunde venganza con justicia. Es un error. O sea, la situación, Dios lo que hace es justo, independientemente si yo lo comprendo o no, o veo la consecuencia o no. Independientemente. A veces lo puedo ver, a veces no, pero que yo lo vea no depende de que él sea justo para mostrármelo a mí. Esto lo vamos a igual a estudiar muy bien cuando hablemos de recompensa y sanción al principio de 2011. Pero bueno, está muy bien lo que vos explicás y bueno, a medida que vamos aprendiendo. Por eso se dan cuenta, porque esto hay que aprenderlo al principio. Son los fundamentos de la fe, tal cual. Ahora bien, esto nos lleva a varias preguntas. En primer lugar, ¿por qué Dios hizo al ser humano con dos impulsos antagónicos, contradictorios? En primer lugar, el instinto que nos lleva a acercarse a Dios y a observar sus preceptos, el Yetzer Tov, el instinto del bien, pero por otro lado, el Yetzer Hará, un instinto al mal que lo llama a resistirse a observar aquello que Dios ordena, no hacer lo que es correcto y hacer lo que es incorrecto. ¿Por qué Dios creó esto? Él podía crear cualquier ser humano que no tenga instinto al mal. Entonces, la respuesta es así. Dado que el ser humano es singular en la creación. Singular quiere decir que es imagen y semejanza de Dios, tiene características igual que Dios. Por ejemplo, la libertad absoluta. O sea, libertad y un libre albedrío de ir en contra de su propia naturaleza. Consecuentemente, el mejor bien de la persona es que haga el bien porque lo eligió, no porque fue programado para eso. Voy a traer un ejemplo. Imagínense un alpinista, un escalador, que escala una montaña muy alta y se entrena muchos meses para escalar y emprende la expedición. Y empieza a escalar y llega a 5.000 metros. Y la montaña tiene 500 metros más. Y ya está con sus últimas fuerzas y ve que en el camino hay mucha gente que está literalmente petrificada, que murió en el intento y tiene miedo de morir en el intento si puede llegar hasta la cima. Y saca fuerza donde no tiene para llegar hasta la cima. Y de repente pasa por ahí un helicóptero. Y le dice al helicóptero, escúchame, hiciste 5.000 metros. ¿No querés que yo te suba al helicóptero y llegue hasta la cima? Igual vas a llegar a la cima, pero yo te voy a llevar. La persona dice, bajo ningún concepto, prefiero morir acá, pero no me voy a agarrar con un helicóptero. La respuesta es, ¿por qué? Si el objetivo es llegar a la cima, entonces, no, ¿por qué? Porque lo que uno hace en contra de su propia naturaleza y se supera a sí mismo, para la persona tiene mucho más valor que lo que puede hacer en un viaje en helicóptero, obviamente, que no requiere ningún esfuerzo. Dios quiere recompensar al ser humano con la máxima recompensa posible. ¿Y cuál es la máxima recompensa posible? La máxima recompensa posible es que la persona tenga la recompensa de sus preceptos, de los mandamientos que él observa, por fuerza, por mérito propio, y no por un regalo de Dios. Regalo de Dios, en el lenguaje del versículo, es el pan de la vergüenza, un pan que no te lo mereces, pan de la vergüenza, a diferencia de el pan que te lo mereces. Espiritualmente significa que Dios dio un sistema de normas y si lo observás tenés recompensa y si lo transgredís tenés sanción. Pero ¿cuándo vos podés escoger realmente? Cuando hay dos impulsos antagónicos, querer hacer y no querer hacer. Y vos estudiás y te estimulás para querer hacer, a pesar que no, para hacerlo a pesar que no querés, y para evitar hacerlo a pesar que sí querés. Y cuanto más fuerte es el deseo de no hacer, sin embargo lo haces, y cuanto más fuerte es el deseo de hacer y no lo haces, con eso la recompensa es mayor, porque vas en contra de tu propia naturaleza, y eso tiene mucho más mérito. Dios, en su misericordia, no quiere que el ser humano tenga causa y efecto, sino lo saca de ese nivel y lo pone a un nivel superior, que vamos a estudiar en el principio número 11, recompensa y sanción, que significa libre elección. Por eso Dios crea dos poderes antagónicos, opuestos, impulso al mal e impulso al bien, para que la persona luche contra el impulso del mal y le gane y el mérito sea máximo. Consecuentemente, la recompensa sea máxima. Al igual que un alumno que tiene muchas formas de copiarse para un examen y va a rendir el examen. Si el objetivo es rendir el examen, hay muchos modos. Se va por un auricular, va a investigar en inteligencia artificial y va a ver todas las respuestas. Pero el objetivo de estudiar no es eso. El objetivo de estudiar es conocer. Y para eso tiene que estudiar y tiene que esforzarse y tiene que dejar de hacer algunas cosas para hacer otras. Y ahí está el verdadero mérito. Y si ustedes se van a dar cuenta en su vida, todo lo que en su vida tiene un valor es porque costó esfuerzo. Construir una pareja cuesta esfuerzo. Construir una familia, décadas. Construir un hogar, una carrera universitaria, cualquier cosa. Incluso hay entidades que requieren varias generaciones. Construir un estado, un país. Todo lo que tiene un valor intrínseco cuesta esfuerzo. Lo que viene gratuito, lo que viene de pan de la vergüenza, no tiene ningún valor en sí. Dios, en su misericordia, quería que el ser humano tenga la máxima recompensa. Consecuentemente, y ahora vamos a sintetizar lo siguiente. Podemos resumir la clase en varios puntos. Veamos, vamos a ir despacito. El primero, y así empezó la clase y empezó el principio de fe, número cuarto es, Dios es el primero y es el último. Es decir, el creador es el primero, es decir, el único ser cuya existencia no tiene un comienzo. Dios no tiene un comienzo. Él crea el comienzo. Por eso, Génesis comienza diciendo, en el comienzo, y si que antes no había comienzo, él creó el comienzo, o sea, es preexistente, anterior a todo lo existente. Dos, al crear el universo, lo hizo sin ninguna limitación e influencia externa. O sea, no estaba condicionado por nada ni nadie. Consecuentemente, como no estaba condicionado por nada ni nadie, el universo, el mundo, la persona, es realmente como decidió y quiso que fuese. No estaba condicionado por algo. No era como un pintor que tenía mil colores para dibujar. Por más que combinaciones haga, el número de combinaciones va a ser limitado. Acá no. Si Dios creó a ese ser humano, con tales y tales características, era porque así tenía que hacer. Toda aparente imperfección es, por lo tanto, origen de su capacidad infinita y limitada. Si vos lo ves como algo imperfecto o defectuoso, en realidad el defecto es del observador, que no conoce por qué pasan las cosas. Pero Dios, que no estaba limitado en nada, si lo creó así, es porque así tiene que ser. Es lo mejor. Prueba de esto, fíjense ustedes esto en vuestros trabajos. Seguro que en sus trabajos, tanto ustedes sean profesionales o comerciantes o lo que sea, no importa que sea, seguramente en algún punto de su carrera laboral o alguien se les acercó y les dio consejos. ¿Por qué en vez de hacer así no haces así? ¿Y por qué no atendés así no haces así? Y uno dice, escúchame, yo estoy acá 20 años, ¿me vas a venir a dar consejos? Ni tenés idea lo que estás hablando. El de afuera pide y da consejos pensando que es el gran sabio. El que más sabe es el que está delante de un mostrador, si es un comerciante, 20 años, sabe toda la mercadería, todos los clientes. Antes que venga un cliente, ya sabe de qué se trata. Y si decidió que el modo de comercio es esto, es porque es lo mejor que puede haber. Porque no hay con qué darle a una experiencia de 20 años. Lo mismo las profesiones, lo mismo todo. Ustedes recuerden cuántas veces tuvieron que frenar a personas, o en mejor caso, explicarles, no, vos no estás sabiendo lo que estás hablando. Porque vos lo ves de afuera y das indicaciones, das decir, sí, yo estoy acá adentro y sé perfectamente lo que pasa. Hace años, así que no hay modo mejor que este que estoy haciendo. Acá hablamos de una persona que puede equivocarse, Dios no se va a equivocar. Entonces, de nuevo, el creador es el primero, es decir, el único ser cuya existencia no tiene un comienzo. Al crear el universo lo hizo sin ninguna limitación e influencia externa. Por consiguiente, el universo es tal cual como él decidió que fuera. Toda aparente imperfección, entonces, es derivado de su capacidad infinita y limitada. No es una imperfección, es lo que el ser humano percibe como tal. En realidad es la voluntad divina tal cual como tiene que ser. Y no estaba limitado en nada, quiere decir que lo fabricó tal cual como quiso. El objetivo de Dios al crear el ser humano fue otorgar su bien. ¿Cuál es el bien más, cuál es el bien más profundo posible para un ser humano? Es que las cosas y el confort que pueda acceder, lo acceda por su propio esfuerzo y no por regalo gratuito. Su inteligencia, la inteligencia divina, le dictó que el medio más adecuado para otorgarles el máximo bien a los seres humanos, ¿cuál es? Es crear unos imperfectos. Esa imperfección es parte del plan divino. No es un error. Dios crea esa imperfección para que el ser humano luche con ella. y sea acreedor por mérito propio y no por pan de la vergüenza. No es un defecto, está por ahí para algo. Igual que el cenicero en la obra teatral, o igual que el poste, la columna en el salón de bailes, está puesto a propósito. No es un error del sistema. Otras tradiciones espirituales ajenas a la Torah dicen, no, Dios es todo lo bueno, y si hay una imperfección, un sufrimiento, una angustia, lo que sea, eso es parte del demonio, de la impureza. La Torah dice, no, tanto lo bueno como lo malo, viene todo del mismo Dios, es todo parte del plan divino. Dada esta imperfección, que está hecho a propósito para que el ser humano luche contra eso y se supere, el ser humano tiene la posibilidad de perfeccionarse por propia voluntad y esfuerzo. De este modo, la persona disfrutará con plenitud la perfección obtenida, más que se le hubiese otorgado como pan de la vergüenza, tal cual. Y ese es el objetivo del ser humano, que de nuevo lo vamos a desarrollar mucho más en el principio número 11. Pero bueno, sintetizando básicamente, el principio de monoteísmo número 4, y con eso terminamos el primer bloque de los 13 principios de monoteísmo, de los cuatro primeros, habla de la eternidad del Creador, o sea, él fue el primero y será eventualmente el último. Todo lo existente, él es preexistente a todo lo conocido. Por consecuencia, él creó el universo, por un lado, el ser humano y el mundo, por otro lado, como su inteligencia dictó, con este objetivo, que el ser humano se pueda perfeccionar. Y si uno ve toda la Torá y los profetas es una descripción exacta, pero exacta, de lo que Dios hace y pretende que el ser humano haga. ¿Qué hace Dios? Si uno tomaría, en un solo día puede estudiar los 929 capítulos del Tanaj, de las Escrituras. ¿Qué uno vería? Dios es un Dios que da órdenes, recompensa al justo, sanciona al malvado, es de inmensa piedad, perdona al que se arrepiente de las transgresiones. Ama al prosélito, ama a la viuda, ama al huérfano, ordena a sus criaturas brindarles su amor y su alimento y su refugio y su vestimenta, prohíbe hostigarlos, aborrece la idolatría, aborrece la lascivia, la promiscuidad. Dije dos, tres cosas. Y uno ve toda la Torah, es esto, un Dios moral que exige del pueblo una conducta moral. Y Dios siempre elige y escoge y premia al que está de ese lado. Pero para eso está la Torá, para ver cómo Dios actúa y cómo el ser humano tiene que imitarlo a él. Este es el privilegio. Hasta acá la clase de hoy. Fuerza y energía para ustedes. Éxitos y quedo a disposición para cualquier pregunta a través del grupo de WhatsApp. Shalom, shalom.
Humor blanco luce en la sombra un momento de alegría.
Bueno amigos, con esto cerramos la clase número 4 de los 13 fundamentos de la fe y los invitamos el día de mañana a una clase en vivo con nuestro estimado Rabino Ariel Groisman, donde va a contestar nuestras preguntas sobre este tema. Así que amigos, los esperamos el día de mañana con el favor de Hashem a las 8 de la mañana hora México. Pueden compartir esta clase con amigos no ágidas. Y pues bueno, nos esperamos con la ayuda de Hashem el día de mañana. También los invitamos a las 4:30 de la tarde a Shabbat Gigante con comentarios de la Parashá de la semana. Y a las 6 de la tarde tenemos la invitación de nuestra amiga Alma Diego para escuchar la clase con el rabino Asher Kakua. Esta clase es muy, muy bonita, descubriendo tu luz interior. Nos esperamos a las 6 de la tarde para que estudiemos el libro y crezcamos juntos con el rabino Asher Kakua. Bueno amigos, me despido, soy su amiga Hanna Hernández, deseando que todos tengamos una maravillosa tarde. Shalom.